En los últimos tiempos, el Señor ha traído de una manera providencial sobre esta congregación diferentes tipos de situaciones, diferentes circunstancias que nosotros como pastores hemos percibido que han causado inquietud y preocupación en medio de los hermanos. Pastor Eric Gómez, si Dios así lo permite, estará trasladándose en el verano hacia Santiago a pastorear la iglesia allá. Hemos sufrido recientemente la pérdida trágica de un joven, hijo de una hermana de nuestra congregación. El pastor Sugel ha sido afectado en su salud y hemos tenido que retraerlo de algunas de sus labores por un tiempo. Y como último, se me ha diagnosticado un cáncer de tiroides. Nosotros hemos percibido cómo la congregación ha estado con cierta inquietud y podríamos decir que hasta turbación. Y entonces consideramos pertinente traer a la iglesia ciertos principios bíblicos, ciertas verdades, que son aquellas verdades que deben gobernarnos a nosotros en tiempos de crisis. No creemos que sean verdades nuevas para esta congregación. Pero una cosa es conocer una verdad y otra es permitir que ésta nos gobierne. ¿Con cuánta frecuencia nosotros, hablando con hermanos en situaciones particulares, le traemos las escrituras y les decimos, mi hermano, mira, lo que tú tienes que hacer es esto y esto, o enfrenta esto de cuál manera? Y la respuesta es, sí, yo sé, pero... Y uno se pregunta, ¿y para qué sirve la verdad si no es para utilizarla? ¿De qué sirve que nosotros conozcamos lo que es provechoso, lo que es verdadero, si al mismo tiempo vamos a actuar independientemente de ello? Así que, hermanos, nosotros queremos en esta tarde traer algunas verdades en las Escrituras que deben gobernar nuestras vidas en todo momento, pero de una manera particular cuando las crisis y las dificultades afloran a nuestras vidas. Tres de estas verdades tienen que ver con la persona de nuestro Dios. Y tres de ellas tienen que ver con nosotros como hijos suyos. Así que en primer lugar, veamos la primera verdad. Las Escrituras nos presentan claramente que nuestro Dios es un Dios soberano. ¿Y qué significa eso, pastor? Bueno, cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, nosotros nos referimos al control, poder, derecho y autoridad que Dios tiene sobre toda su creación. Dicho de otro modo, Dios tiene el poder y el derecho de hacer con su creación lo que Él desee y nadie tiene el poder ni las posibilidades de impedirlo. Es su creación y Él es su Señor. En Isaías 43:13 dice el profeta, aún antes de que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién impedirá que Dios haga lo que Él quiere? Nosotros sabemos que esa es una verdad que choca, sobre todo al hombre humanista de hoy tan centrado en sí mismo. ¿Cómo que Dios hace lo que quiere? Asimismo, que Dios hace lo que Él quiere, porque tiene el poder para hacerlo, tiene el derecho y tiene la autoridad. Y al hombre de hoy eso le choca, porque ¿cómo va a ser? ¿Y si a él se le ocurre tal o cual cosa? Hay otro texto que yo quiero que busquemos en el profeta Isaías. Isaías capítulo 46. Por razones de tiempo, no vamos a estar buscando todos los textos, unos que otros allí, pero yo estaré citando mucho la Escritura. Isaías 46, versículo 9 al 11. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Qué dice Dios aquí? Yo hago todo lo que quiero. Él tiene el derecho y el poder de hacer lo que Él desee. El control de Dios sobre su creación es absoluto. Es absoluto. No decía el Señor Jesucristo, ustedes recuerdan aquella ocasión en que el Señor Jesucristo, trayendo a los que le escuchaban los principios acerca de cómo manejar el afán y la ansiedad, Él les trajo la verdad de que Dios tenía control sobre todas las cosas. Mateo 10, versículo 29 a 30, dice Cristo mismo, «No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre». Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Hermanos, no permitamos que la familiaridad con los textos nos hagan perder la grandeza de lo que dicen. Cristo está diciendo, ni un pajarillo cae a tierra sin mi autorización. ¿Ustedes recuerdan cuando uno era muchacho? No sé ustedes, pero yo cuando era muchacho, me encantaba andar con un riflecito de perdigón por ahí. Y hermanos, había ocasiones en que uno tenía una buena casa, rolitas, iguas. Siempre había uno que se equivocaba y le tiraba un ruiseñor. Pero a veces uno fallaba. Algo como tan intrascendente, ¿verdad? Sin embargo, Cristo dice, es que cada pajarillo de esos que cae es bajo mi autorización y control. Los pelos, los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, dice Cristo. Pero de todos modos, ciertamente dice la Escritura, que los cabellos de nuestras cabezas están todos contados. ¿Qué es lo que está expresando el Señor Jesucristo? Que Dios tiene un control total. Quizás a este punto, muchos de nosotros podemos estar de acuerdo y decir, sí, eso es así. Hermanos, lo que sucede es lo siguiente. Con mucha frecuencia nosotros estamos prestos a afirmar una verdad. Pero cuando nos sentamos y pensamos en las implicaciones que esta verdad conlleva, entonces nos echamos para atrás. Esto es una verdad. Dios es soberano. Pero ¿ustedes saben lo que implica que Dios es soberano? Que Dios tiene control sobre lo bueno y sobre lo malo. Hermanos, esa es la implicación natural. Dios tiene control sobre lo bueno y sobre lo malo. Él no solamente domina el bien, sino que también domina el mal. Y esto es difícil de aceptar para el hombre. Un libro escrito por un rabino muy conocido, muy vendido, titulado Cuando las cosas malas le suceden a gente buena, es una muestra de esta resistencia del hombre a aceptar la soberanía de Dios. Dice este rabino en su libro lo siguiente, tratando de explicar la situación de Job. Oigan la explicación que él da. Dice, Dios desea que el justo disfrute de una vida pacífica y feliz, pero a veces incluso él no puede hacer que eso suceda. Y le es muy difícil evitar que la crueldad y el caos reclamen sus víctimas inocentes. Ese no es el Dios de las Escrituras. Ese no es el Dios de las Escrituras. Jerry Bridges cita una ocasión en que estaba en una reunión de amigos y recientemente había un pastor con su hijo que había salido de una ciudad hacia otra para predicar la palabra y el avión se cayó y ambos, pastor e hijo, perecieron. Y estando allí, dice que escuchó a alguien tratando de consolar a la viuda, diciéndole lo siguiente a la viuda, mira, lo único que yo te puedo decir es que Dios no tuvo nada que ver con ese accidente. Hermanos, ¿pero qué consuelo es ese? ¿Y a qué Dios es que nosotros servimos? O sea, nosotros servimos a un Dios que se descuida y en un momento determinado mira para otro lado y cuando se descuida nos pasa algo. Ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras tiene control sobre todo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Hermanos, aceptar lo contrario es no solamente estar en contradicción con las Escrituras, sino traer más problemas de los que se quiere resolver, diciendo que Dios no tiene control sobre todas las cosas. El profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 y 38, dice lo siguiente, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y hermanos, aquí la palabra malo no es sinónimo de pecado, más bien es sinónimo de aflicción. En otras palabras, de la boca de Dios sale lo bueno y sale también la aflicción, la tribulación. Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Espérate, hay que ver qué es lo que dice ahí en el hebreo. No, hermano, lo que dice eso que nosotros leímos. No es un pasaje difícil de entender. Puede ser un pasaje difícil de aceptar, pero no de entender. Lo que dice es eso que tú y yo naturalmente entendemos que dice. Que Dios envía el bien y que Dios envía la adversidad. Cuando te envía el bien, gózalo y disfrútalo. Cuando te envía la adversidad, considera y usa la adversidad para los propósitos de Dios, que siempre son buenos. Eso es lo que está diciendo. Esta era una verdad conocida y aceptada por los hombres de Dios del pasado. Pensemos, por ejemplo, en el mismo Job. Habiendo perdido en un solo día posesiones, hijos, casa, una destrucción repentina en un solo día. ¿Qué hizo este hombre? Dice que luego de adorar dijo lo siguiente: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y más adelante, cuando es afectado él mismo por una enfermedad terrible, una sarna maligna en su cuerpo, y la esposa le dice: ¿y tú todavía adoras a Dios? Maldícelo y muérete. ¿Qué responde Job? Dice: óyeme, pero tú has hablado como una mujer fatua. Dice el ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y luego añade el autor sagrado: en todo esto no pecó Job con sus labios. En otras palabras, la afirmación de que Dios envía el bienestar y que Dios envía el malestar es correcta. Es correcta. Hermanos, todo esto significa que nada ocurre por azar. Lo que nosotros estamos diciendo es que la casualidad, la buena o la mala suerte, no existe. Lo único que existe es el control soberano de Dios sobre su creación. Un incrédulo, blasfemando contra Dios, decía lo siguiente: el azar es el seudónimo que Dios usa cuando no quiere utilizar su nombre. Y nosotros decimos: Dios no necesita seudónimos. Él hace lo que hace y siempre es bueno. Dios no necesita seudónimos. ¿Para protegerse de quién? Hermano, yo no puedo decirte exactamente por qué tú estás pasando por tal o cual dificultad. Yo ni siquiera puedo decir exactamente por qué tengo la condición física que tengo. Pero hermanos, nosotros debemos preocuparnos con lo que sí sabemos, no con lo que no sabemos. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es soberano y que Él tiene control de todas las cosas. Y es allí que nosotros debemos refugiarnos, en la verdad inconmovible de la palabra de Dios. Seguro que no es por mala suerte, seguro que no es por casualidad. Dios ha enviado a tu vida y a la mía lo que ha enviado. Ahora bien, esta es la primera verdad, pero hay una segunda verdad acerca de Dios. Y es la siguiente, y es que las Escrituras nos enseñan que Él es un Dios bueno y misericordioso que nos ama y cuida paternalmente. Él es un Dios bueno y misericordioso que nos ama y que nos cuida paternalmente. Hermanos, quizás le puede haber pasado por la mente a este punto lo siguiente: tener un Dios que hace lo que quiere y que al mismo tiempo es caprichoso, debiera ser terrible. Debiera ser terrible. Qué bueno que nuestro Dios no es como los dioses griegos. No sé cuántos de ustedes, lo que pasa es que eso es un problema, porque los que dicen que sí revelan la edad. Pero cuando yo era niño había unos muñequitos, unos paquitos de filosofía, de dioses, de mitología griega. Y es increíble. Los dioses griegos eran llenos de pasiones como las de nosotros los hombres. Vivían peleando entre ellos y sentían celos el uno del otro. Para los griegos, todo lo que sucedía en sus vidas no era responsabilidad de ellos. Eso lo veíamos esta mañana en la clase del pastor Suel. Era responsabilidad de los líos y los rebuses, hablando en español, en dominicano, que tenían los dioses allá arriba. Y resulta que un día Zeus amanecía de mal humor y enviaba una plaga. Eso es mitología. Eso es mitología. Hermanos, qué bueno que ese Dios que es soberano es esencialmente bueno en su naturaleza. Dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4 versículo 8 que Dios es amor. Ni siquiera que ama, ni siquiera que ama mucho, que Él es amor. El amor es parte intrínseca de la naturaleza del verdadero Dios. Qué bueno que un Dios que tiene poder para hacer lo que quiere, al mismo tiempo, todo el tiempo, sin mancar, inmutablemente, es un Dios de amor. ¿Cuál es la mayor prueba del amor de Dios? Nosotros la tenemos en el libro de Romanos. Vayamos allí por un momentico. Romanos capítulo 5, versículo 7 al 8. Romanos 5, 7 al 8. Oigan lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjenme preguntarles, ¿estarían ustedes dispuestos en una situación particular a entregar la vida de sus hijos por algún ser cercano o querido? ¿Por un amigo? Difícil, ¿verdad? Porque amigo es amigo, pero hijo es hijo. Dice, lo que Dios hizo no fue eso, que ya sería grande. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando éramos pecadores, cuando vivíamos en pecado apartados de Él, ¿ustedes saben lo que éramos? Enemigos. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, ¿ustedes quieren una manifestación de amor más grande que esta? Que Dios haya entregado a su Hijo unigénito por enemigos de Él, por aquellos que no le buscaban, por aquellos que no querían saber de Él. Pensemos si nosotros estaríamos dispuestos. Y la respuesta segura, unánime, es no, no estaríamos dispuestos. Las implicaciones de lo que estamos diciendo, nosotros lo vemos en Romanos 8:32. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, la línea de argumentación es la siguiente. Si Dios nos dio lo máximo, ¿no nos va a dar lo menos? Hermanos, pensemos en eso. Es fácil cuando vienen aflicciones a nuestras vidas que nosotros pongamos en duda el amor de Dios. Mientras todo va bien, ¡ay, Dios es amor! ¡Dios sí es bueno para conmigo! Cuando nos vienen aflicciones, entonces, ¡ay, pero Dios como que no es tan bueno! Nos dio a su único Hijo cuando éramos enemigos. Nos dio lo máximo. ¿Podría darse algo mayor de ahí? No. Entonces, ¿por qué razón vamos a pensar que no nos va a dar lo que es menos? El Señor Jesucristo, para mostrarnos la misma verdad, usa un argumento con un acercamiento diferente. En Mateo, capítulo 6, versículo 26 y 30. Vamos allí, Mateo 6. Mateo 6, versículo 26 y 30. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor Jesucristo está diciendo, no anden por ahí preocupados con ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque Dios cuida de su creación. Las aves del cielo, Dios las alimenta. Los lirios del campo, Dios lo viste. Y si Dios cuida lo menos, ¿no va a cuidar lo más que somos nosotros? ¿Ven las líneas de argumentación? Nos entregó lo más. ¿Cómo no nos va a entregar lo menos? Cuida de lo menos. ¿Cómo no va a cuidar de lo más? Por donde quiera, hermanos, nosotros vemos la evidencia del amor de Dios. Y hermanos, es muy importante que nosotros, como estilo de vida, nos acostumbremos a ver las circunstancias a través del amor de Dios. Cuando nosotros vayamos a ver las circunstancias, nosotros nos ponemos los lentes del amor de Dios y entonces miramos las circunstancias. ¿Ustedes saben cuál es nuestra tendencia? Ponernos el lente de nuestras circunstancias para analizar el amor de Dios. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. El amor de Dios se ha manifestado ya más que sobreabundantemente. No podemos, por una situación particular que te suceda a ti o a mí, cuestionar lo que es algo obvio. Dios es el soberano. Dios nos ama y Dios desea lo mejor para nosotros. Ok, Dios desea lo mejor para nosotros. Y entonces, ¿cómo tú me explicas que sea lo mejor para ti o para mí que me dé tal enfermedad, que me suceda tal o cual accidente? Explícame, ¿cómo eso va a ser lo mejor para mí? Bueno, eso nos conduce a nuestra tercera verdad acerca de Dios. Hemos dicho que Dios es soberano. Hemos dicho que Dios nos ama y cuida paternal y específicamente como un padre de nosotros. Pero en tercer lugar, las Escrituras muestran que Dios es un Dios sabio y que siempre actúa conforme a sus propósitos. Dios es un Dios sabio y siempre actúa conforme a sus propósitos. Él no solo hace lo que quiere, no solo hace lo que va de acuerdo con su amor, sino que sabe lo que es mejor. Hermanos, el hecho de que nosotros, por nuestro limitado conocimiento y sabiduría, no entendamos cómo una situación aflictiva en particular es lo mejor para nosotros, no elimina la verdad de que lo es, porque Dios sí sabe lo que nos conviene. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos visto a nosotros corriendo con todas nuestras fuerzas de algo que nosotros queremos porque entendemos que es lo mejor para nuestras vidas? Finalmente lo conseguimos, y a los meses, al año, a los años, eso se convierte en una maldición para nosotros, y nosotros miramos atrás, tanto que yo afané por esto, y mira, lo que me ha causado es tristeza y dolor. El único que sabe exactamente lo que nos conviene en cada momento histórico de nuestras vidas es el Dios de los cielos. Él sabe, Él sí sabe. Por eso es que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas. Y hermanos, no dice las cosas buenas, dice todas las cosas, buenas y malas, todas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Muchos aspectos de nuestro carácter necesitan más que el conocimiento de la verdad para ser cambiados. Necesitan el fuego de la prueba. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos nosotros asentido a ciertas verdades? Sí, oh sí, 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 amén, amén, sí, es verdad, pero no parecen transformarnos. Hasta que Dios envía una situación difícil y particular, y la única alternativa que nosotros tenemos es aferrarnos de Él, y empezar a hacer lo que hace tiempo sabíamos, y estábamos vagos espiritualmente para reaccionar. Entonces Dios empieza a trabajar con nuestro carácter. Dios empieza a moldearnos. Dios empieza a acercarnos a Él. Ustedes han oído la ilustración del pastor que alguien vino y encontró con una ovejita con una pierna rota. Óyeme, qué pena. ¿Y qué le pasó? Y el pastor le dice, yo se la rompí. ¿Cómo? Pero ¿y qué fue? No, no, no. Es que esa ovejita es obstinada y siempre anda yéndose fuera del grupo. Entonces me atrae las otras también. Cuando ella sane, va a ser la que más cerca de mí esté. Y esa va a ser luego la más cariñosa. Nuestro pastor sabe lo que nos conviene. Y a veces nos conviene un poquito de aflicción para trabajar con nuestro carácter. Para trabajar con nuestra persona. para acercarnos más a Él y disfrutar más de la comunión con Él. Hermanos, Dios sabe perfectamente qué necesita cada uno de nosotros. Y Él nos trata de una manera individual. Esto no es colectivamente. No, Dios nos trata individualmente. Pensemos en Hechos capítulo 12. ¿Qué sucede en Hechos capítulo 12? La iglesia está naciendo, la iglesia cristiana. Está arrancando, se inicia persecución. Herodes apresa a dos apóstoles, a Jacobo y a Pedro. ¿Qué hace con Jacobo? Lo mata. ¿Y qué hace con Pedro? Lo encarcela y Dios lo libra milagrosamente. Ahora déjenme hacer una pregunta. ¿La interpretación de este pasaje es que Dios amaba más a Pedro que a Jacobo? Hermano, si nosotros sacamos esa interpretación de este pasaje, nosotros estamos malinterpretando las Escrituras. No. Un apóstol murió, el otro fue encarcelado y librado milagrosamente. ¿Cuál estuvo la diferencia? La diferencia solamente está en la mente soberana de Dios, en el puro afecto de su voluntad, que quiso glorificarse en uno con su muerte y quiso glorificarse en otro sacándolo milagrosamente de la cárcel. Pero tanto en uno como en otro se glorificó. Era lo que decía el apóstol Pablo. Si yo soy muerto, lo único que yo quiero es que el nombre de Cristo sea glorificado por mi muerte. Dios hace una cosa en uno, otra en otro. ¿Pensamos acaso que el amor de Dios solo se manifiesta en aquellas circunstancias que nosotros consideramos buenas? ¿Y qué de todos los siervos de Dios a lo largo de la historia que han sufrido persecución, cárcel, torturas y aún martirio? Cuando nosotros vamos a Hebreos 11, nosotros vemos allí cómo se habla de grandes siervos de Dios del pasado y cómo Dios hizo grandes cosas con ellos. Pero en el mismo capítulo de Hebreos 11 también habla de hombres que teniendo la misma fe que los demás que están ahí, dice que fueron aserrados, fueron martirizados. ¿Era que había algún fallo? No. Dice el autor de la Epístola a los Hebreos que de esos hombres el mundo no era digno. Sin embargo, Dios quiso hacer eso con ellos. Hermanos, nuestra falta de entendimiento nunca debe llevarnos a dudar de la bondad y de la sabiduría de Dios. Vamos a tratar de dar un ejemplo, a ver si nos entendemos. Los ejemplos siempre tienen sus limitaciones. Pero usted tiene un hijo de un año, año y medio. Le da una fiebre, usted le da medicinas, y resulta que llega un momento donde hay que ser un poquito más agresivo. ¿Qué es lo que sigue? Hay que inyectarlo. Ahora, siéntese a explicarle al niño de año y medio que esa inyección es para su bien. Él la va a entender. Miren, el terror de ver la aguja ni le va a hacer que escuche lo que le está diciendo. Usted hablándole, ¡ay, ay, ay! Lo van a apoyar. Él no lo va a entender. Ahora, déjeme hacer una pregunta. Como él no lo entiende, ¿qué usted decide? Mira, yo no se la voy a poner porque él no lo entiende. Yo lo voy a dejar. ¿Es así que lo hacemos? No, no es así que lo hacemos. ¿Por qué? Aunque él no lo entienda y aunque él no le guste, ¿por qué nosotros se la ponemos? Porque nosotros sabemos que eso es lo que le conviene y que eso es lo que lo va a sanar. Eso es lo que estamos tratando de decir. A veces nosotros necesitamos nuestra inyección y cuando vemos la aguja manifestada en forma de aflicción, empezamos a brincar y a patalear y a llorar antes de tiempo. No sabiendo que nuestro Padre Celestial sabe exactamente que eso es lo que nos conviene. Eso es lo que nos conviene. Hermanos, hay cosas que nosotros no vemos y hay otras que sí. ¿Quién sabe de cuántas cosas nos ha librado Dios por medio de aflicciones? En un periódico de los Estados Unidos salió un reportaje de una mujer que regresaba a su casa en una autopista y de un momento a otro, mirando por el espejo retrovisor, se da cuenta que viene un camión, un tráiler de esos pegadito de ella. Ella acelera porque lo siente muy pegado y el camión acelera. Así que parte del camino esta mujer se va asustando, se echa a un lado y el camión también se echa a un lado. Así que esta mujer ya está entrando en pánico y finalmente se mete a una bomba de gasolina, frena intempestivamente, abre la puerta y sale corriendo. Pero de igual manera, el chofer del camión se tira del camión y sale corriendo hacia el carro de ella y abre la puerta trasera y le echa mano a un hombre que estaba agachado allí. Era un conocido criminal y violador. Él, desde su posición del camión más alto, se dio cuenta que el hombre estaba allí. Este hombre andaba persiguiendo a esta mujer para protegerla, no para hacerle daño. Y a veces en nuestras vidas vienen situaciones que Dios lo está haciendo para nuestro bien, no para hacernos daño. Pero nosotros solamente vemos el camión. Nosotros no vemos lo que está detrás. Tenemos el caso de José en las Escrituras. ¿Piensan ustedes que José, cuando estaba siendo vendido, iba a decir, ay, qué bueno que me vendieron? 12 hijos. Habían 10 que eran terribles. Y él era el único hijo serio, bueno de su padre. Y sus hermanos, cansados de que no lo dejaban con su correría, lo venden, matan una oveja, ensucian su ropa de sangre y van donde el papá y le dice, ay papá, cuánto lo sentimos, una bestia destrozó a tu hijo José. Y esos barbarazos ponen a ese anciano a sufrir para salir de José. Ahora pensemos en José. Camino a Egipto. Quizás él decía, bueno señor, yo no sé para qué tú quieres esto, pero yo sé que tú haces las cosas para bien. Llega a Egipto, lo venden como esclavo a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Y es un hombre tan diligente que Potifar pone toda su casa bajo sus manos. Pero tenía una mujer impía, y la mujer de Potifar insistía con José, que era un joven buen mozo, ven, acuéstate conmigo. Y José le decía, pero ¿cómo yo voy a pecar contra mi Dios y contra mi jefe? Él ha puesto todo lo que está en esta casa, a excepción de ti. Así que un día esta mujer le echa mano, que venga. Y José sale corriendo y ella se queda con la ropa de José. ¿Ustedes saben lo que hace? Empieza a vocear, auxilio, auxilio. Cuando llegan dicen, mira, este hombre que ustedes lo trajeron de esclavo, mira qué bárbaro lo que hizo. Le dimos toda la confianza y trató de acostarse conmigo. Y José, a la cárcel. Pensemos otra vez en José. Dios, pero yo te estoy sirviendo y parece que servirte como que no vale nada. Dios, servirte no deja. Porque cada vez que hago lo correcto, en lugar de recibir la bendición que estoy esperando, hice lo correcto. La bendición, ¿dónde está? Lo que viene es algo peor. Nosotros sabemos el resto de la historia. Finalmente, José es llamado y es puesto como segundo en el reino. Después de Faraón, él era segundo. Y así puede él mandar a buscar a toda su familia de Palestina en una época de hambruna. Y así es que 70 personas de la familia de Israel se trasladan a Egipto, donde se desarrollan como nación a lo largo de 400 años. Ahora, ¿ustedes creen que José veía todo eso? Es muy fácil para nosotros, después que está escrito, leerlo ya hacia atrás. Pero mientras él estaba pasando todo eso, él no tenía forma de saber cómo era que toda esa dificultad por la que estaba pasando era para su bien. Para su bien y para lo de su familia y de la nación de Israel. Hermanos, si hay un tiempo en que nuestras emociones y sentimientos tienden a controlarnos, es en medio de la aflicción. Sin embargo, es allí cuando nosotros necesitamos más que nunca usar nuestras mentes y nuestros razonamientos, trayendo las verdades absolutas e inmutables de la palabra de Dios, aferrarnos a ellas y actuar de acuerdo a lo que ella dice, no de acuerdo a lo que yo siento. Porque si hay algo inmutable es la palabra de Dios, pero si hay algo mutable son nuestros sentimientos. Hoy nos sentimos de una manera, mañana nos sentimos de otra. Si nosotros vamos a actuar de acuerdo a cómo nos sentimos, pobre de nosotros. Pobre de nosotros. Y conocemos personas que se mueven todo el tiempo de acuerdo a sus sentimientos. Y también conocemos los resultados que se cosechan. Hermanos, nuestro Dios es soberano, bueno, amante y sabio. Él es el Padre de todos aquellos que han clamado a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, hermanos, hay otras verdades que tienen que ver con nosotros. Habiendo visto estas verdades con respecto a Dios, hay principios con respecto a nosotros. Y el primero de ellos es el siguiente. Hermanos, nosotros debemos tener un claro sentido de prioridad. Por alguna razón me ha tocado en las últimas semanas hablar mucho acerca de las prioridades. No ha sido algo planificado, ha sido algo providencial. Pero como decía el apóstol Pablo, a mí no me es molesto repetir las mismas cosas, porque son útiles para nuestras almas. Nosotros debemos como cristianos tener un claro sentido de prioridad. ¿Y qué es una prioridad? Una prioridad es aquello que va primero. Una prioridad es lo que es principal, lo más importante. Y hermanos, nuestras prioridades, aquello a lo que nosotros damos importancia, determinará cómo nosotros manejamos nuestras vidas y cómo nosotros reaccionamos en tiempo de crisis. Y las Escrituras simplifican la vida en dos áreas, la terrenal y la espiritual. Podemos subdividirlas en muchas, pero vamos a solamente dividirlas así, la terrenal y la espiritual, la terrenal y la celestial, lo eternal y lo temporal. Y hermanos, nosotros debemos tener claramente establecidos en nuestras mentes qué es lo más importante, lo espiritual, aquello que tiene valor eterno. En esa misma porción que nosotros hemos mencionado de Mateo 6, el Señor Jesucristo dice en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Él estaba hablando de sustento y abrigo. Si las cosas más elementales para la vida humana, como comida y ropa, son secundarias al reino de Dios, entonces es obvio que lo más importante para nosotros debe ser lo espiritual, lo eterno, no lo temporal y terrenal. Y aquí dice primeramente, no únicamente, pero buscad primeramente. Y la palabra indica primero en una línea donde hay más cosas, donde hay más de una opción. Otro texto que nos habla de prioridad lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Les pido que me acompañen allí. Colosenses 3, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú conoces al Señor Jesucristo de una manera personal? ¿Él es tu Salvador? Entonces, dice que Él está sentado a la diestra de Dios y que nuestra mira debe estar puesta allá, no en las de la tierra. Es interesante evaluarnos. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Para quién vivimos? ¿Para Dios o para nosotros? Nos responda rápido. Nos responda rápido. Si fuera un examen, la respuesta correcta es Dios. No es un examen de selección múltiple. Es una evaluación de nuestras vidas. ¿Para quién vivimos? ¿Para nosotros o para Dios? Es fácil decir, no, para Dios. Pero déjame añadir algunas preguntas que te ayuden a contestar. ¿Buscas lo que le agrada a Él o lo que te agrada a ti? Otra ayudita. Vamos a pensar. En la última semana, ¿cuáles son las cosas que han ocupado nuestros pensamientos en la última semana? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cómo nosotros empleamos nuestro tiempo en esta última semana? ¿De qué hablamos mucho en esta última semana? ¿Y qué tiene eso que ver? Dice el Señor Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, olvídese de lo que usted habla mucho, allá que está su corazón. Eso es lo que nos gusta. Eso es lo que nos gusta. Bueno, tener un claro sentido de prioridad es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque va a decir dónde está nuestro corazón y cómo nosotros vamos a reaccionar a las dificultades. Déjenme ponerles un ejemplo. Algunos de ustedes aquí, cuando su equipo preferido de pelota pierde, se amargan. Y hay otros que ni siquiera saben quién fue el que ganó en esta temporada. ¿Qué hace la diferencia? Que algunos tienen su corazón allí, otros no tienen otra cosa. Por lo tanto, la pérdida del Licey, a algunos no les sabe a nada. Para otro es un amargue. ¿Qué es lo que te amarga? ¿Qué es lo que te causa tristeza cuando no se te da? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que te apasiona? Nosotros deberíamos todos poder contestar: mi pasión es Cristo y su reino. Mi pasión es Dios y su gloria. Mi pasión es todo lo que tenga que ver con mi Salvador. Esa debe ser la respuesta. Dice Sproul lo siguiente: nuestro problema no es querer demasiado las cosas, es no quererlo a Él lo suficiente. Ese es nuestro problema. Es que lo ponemos en un segundo, tercero, cuarto, o un lejano quinto o sexto lugar en nuestras vidas. Obviamente, cuando la dificultad viene, tenemos que afligirnos, porque para nosotros es muy importante lo de aquí abajo. Cuando nosotros tenemos nuestras prioridades claras y nuestros corazones y ojos, aunque nuestros pies estén sobre la tierra, cuando nuestros corazones y ojos están en el cielo, vendrá lo que vendrá y nosotros estaremos tranquilos y confiados. Porque sabemos que ese es un terreno familiar a nosotros. Es nuestro Padre donde nosotros tenemos los ojos puestos. Pero en segundo lugar, otro principio con respecto a nosotros, aparte de un claro sentido de prioridad, es que nosotros debemos tener siempre una actitud correcta. Y esta actitud correcta implica confianza y gozo. Confianza y gozo. En primer lugar, confianza. Confianza. Déjenme ilustrarlo con una escena que los mayores quizás tendremos que irnos a nuestra época de juventud, pero que es una escena típica. ¿Quién nos reconoce la escena de el grupo de jóvenes del barrio donde siempre hay uno que es el malón? Ese es el que pone a todo el mundo y el que no hace lo que le... ¡Me miraste mal! Y le da un trompón y todo el mundo asustado. ¿Quién no reconoce la escena cuando ese joven o ese niño pasa con su padre delante del malón, agarrado de la mano? Lo mira como... No dice nada, pero lo mira como... Ajá, y... Él va agarrado de la mano de su papá, dice, di algo ahora, hame algo ahora. Hermanos, si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, ¿qué? ¿Qué? Digan algo ahora. ¿Qué va a pasar? Nada. Nada que no sea bueno para nuestras vidas. Debemos tener confianza. Si los creyentes tenemos como Padre al dueño del Señor y del universo, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que conoce perfectamente todos los detalles de nuestra situación, ¿acaso no es lógico y razonable que confiemos en Él? Hermanos, es por eso que es tan importante saber que Dios es soberano. ¿Ustedes saben por qué? Porque si Dios no es soberano, entonces nosotros no podemos confiar en Él en todas las circunstancias, porque hay ocasiones donde Él se descuida y nos pasan cosas. Ese es el punto. Si Dios no tiene control de todas las cosas, nosotros podemos fajar orando, pero resulta que un día Él estaba pendiente resolviéndole algo al hermano fulano. Estaba ocupado. Y en lo que estaba resolviéndole algo al hermano fulano, a mí me dio un carro y me mandó al hospital. No, hermano, no es así. Él tiene control de todo. Él es un Dios confiable. Y por eso las Escrituras nos exhortan a confiar. Mateo 6:25 dice el Señor: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y el pasaje paralelo en Lucas 12:29 dice: no os preocupéis, es decir, no estéis ansiosos, no os angustiéis. Hermanos, nosotros no tenemos razones para angustiarnos. Nosotros no tenemos razones para sentirnos desesperados. Y aquí no estamos hablando de ser insensibles. Aquí no estamos hablando, hermanos, de que uno sea flemático. Como dicen, nada le huele, nada le hiede. No, no estamos hablando de eso. Somos seres emotivos porque nuestro Dios tiene emociones. Y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y no es pecaminoso en un momento determinado sentirse triste o afligido por alguna u otra circunstancia. No es pecaminoso. Pero una cosa es sentirse triste en un momento determinado y otra muy diferente, permitir que esa tristeza nos gobierne. permitir que esa tristeza se apodere de nosotros y andemos por ahí arrastrando los pies y abatidos, que parece que estamos llevando una carga que es imposible de cargar. No, no. Nuestro Dios es confiable. Él es digno de que nosotros pongamos todas nuestras cargas sobre Él. Ahora debemos entender lo siguiente. Dios en ningún momento promete librarnos de dificultades. Él promete estar con nosotros en medio de ellas. Y hermanos, eso es importante, porque aquí tenemos a un creyente que ora y ora y dice, yo sé y confío, yo ejerzo fe, y el Señor me va a librar de que esto sea de tal o cual manera. Y resulta que ora muchísimo, con mucha fe, y no sale como él quería. Entonces se decepciona de Dios. ¿Pero por qué tú te decepcionas de Dios? Tú te hiciste una imagen de Dios que Dios no ha dado de sí mismo. Él sabe lo que nos conviene. Y Él lo que promete es estar contigo y conmigo en medio de las dificultades. No importa qué tan difíciles, no importa qué tan profundas sean. Dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Él promete darnos las fuerzas en medio de las pruebas. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Hebreos 13:5, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Como dice Jerry Bridges, confiar en Dios no es un estado mental pasivo, es un acto vigoroso del alma, por medio del cual decidimos asirnos de las promesas de Dios y adherirnos a ellas aún en los tiempos de adversidad que tratan de abatirnos. Cuando hablamos de confiar en Dios, no es un estado pasivo. No, es una actitud vigorosa del alma que se aferra a la verdad de la persona del Dios al que servimos. Job expresó su confianza en Dios y él dijo en Job 13:15, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job era un hombre sabio. Pero hermanos, no solamente confianza es la actitud correcta, sino que también incluye el gozo. El gozo. El resultado natural de conocer al Dios que tenemos, de tener nuestras prioridades y deseos correctos, y de confiar en Él, es el gozo. Hermanos, déjenme hacer esta pregunta. ¿Cómo puede alguien estar descontento cuando tiene como padre al dueño de todo y que en su amor ha prometido suplirle lo que necesite? ¿Cómo es posible estar triste? Bueno, si nosotros creemos y entendemos que tener a Dios es tenerlo todo, entonces nosotros tenemos razones más que suficientes para estar gozosos todo el tiempo. Filipenses 4:11-13, dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé vivir como sea, la fortaleza mía viene de Cristo. Cualquiera que sea mi situación, hermanos, déjenme decirles algo. No es un cambio de circunstancia lo que nos hará una persona contenta, sino un cambio de corazón, un cambio de perspectiva, un cambio de entendimiento, un cambio de prioridades. Eso es lo que hará nuestro corazón gozoso. Si nuestro gozo depende de las circunstancias, las perspectivas de que estemos con frecuencia tristes son muchas. Porque de este lado del sol, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Así que el verdadero gozo no es conformidad. Conformidad. No, hermanos, no es eso. El verdadero gozo no viene por la aceptación pasiva de nuestra situación, sino por la seguridad de que Dios suplirá nuestras verdaderas necesidades. Y finalmente, la tercera y última verdad con respecto a nosotros es la siguiente. Y es que nosotros debemos tener un claro sentido de responsabilidad. debemos tener un claro sentido de responsabilidad. Conocer, confiar y gozarse en estas verdades de que Dios es soberano, de que Dios es bueno, de ninguna manera elimina lo que es nuestra responsabilidad como seres creados por Él. Algunos aplican mal el conocimiento de la soberanía de Dios y entonces hacen poco esfuerzo. Ay, si Dios quiere, yo me voy a sanar, y no van al médico. Ay, dice el Señor que Él alimenta a las aves. Así que yo estoy tranquilo aquí en mi casa. Ponte a buscar trabajo. Tenemos una responsabilidad por delante. El hecho de que Dios nos tenga en una situación particular difícil no significa que nosotros no hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para liberarnos de ella. No, eso es nuestra responsabilidad. No somos fatalistas. No estamos diciendo, Dios te puso ahí, abandónate. No, no. Dios nos ha dado responsabilidad. ¿Qué dice? Que Él alimenta a los pájaros. Ah, entonces usted pasa por la calle, por el campo, y mira una mata, y usted ve a los pájaros así, con la boca para arriba. Porque Dios los alimenta y los gusanos le caen. ¿Es así que Dios los alimenta? No, Dios los alimenta dándole los mecanismos para que ellos resuelvan. Y el pájaro que se queda en su rama esperando los gusanos, se va a morir ahí mismo. De igual manera, qué bueno es saber que nuestro Dios es soberano. Qué bueno es saber que nuestro Dios hace lo que quiere y es bueno. Pero al mismo tiempo, tú y yo tenemos una responsabilidad por delante. Nosotros tenemos responsabilidades que cumplir y Dios espera que las cumplamos. Se requiere de nosotros lo mejor en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Y lo que podemos y debemos hacerlo con diligencia. Y hay dos cosas que nosotros debemos hacer. Dos cosas. Actuar y orar. Actuar y orar. Son hermanas, no gemelas, sino siamesas. Deben de ir todo el tiempo juntas. En primer lugar, actuar. Hermanos, nosotros somos responsables de administrar correctamente los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Nosotros debemos ser responsables. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Siempre que sea algo lícito, nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que sea, con tal de mejorar nuestra situación. Sí, Cristo dijo que Él alimentaba a las aves. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dijo, el que no trabaje, que no coma. Habían algunos que estaban tan espirituales que no querían trabajar. Estoy aquí predicando la palabra. Ajá, ¿y de qué tú vives? No, el Señor suplirá. Ah, el Señor suplirá. ¿Tú de vago? No, el Señor no va a suplir. El Señor no va a suplir. Porque ya Él ha suplido, dándote las fuerzas en tu cabeza, en tu organismo, para que tú salgas y trabajes. Y procures tu sustento. Así que actuar diligentemente incluye esforzarnos, actuar con prudencia, sabiduría, no ser simples. A veces vemos a hermanos que están desempleados y están cogiendo muchísima lucha. Entonces uno le menciona la posibilidad de un trabajo. No, esa no es mi área. Ah, pues está bien entonces. Pero ven acá, y el que está cogiendo lucha, que tiene meses que no consigue trabajo, ¿está en condición de decir que eso no es su área? Mire, hermano, agarre lo que aparezca y en el camino siga buscando. Que quizás después aparece en su área, pero mientras tanto hay que proveer. O aquel joven que está orando al Señor para que el Señor le mande una buena hermana joven con la cual casarse. Pero no se acerca a ninguna. Él está orando solamente. Pero si tú no te acercas, no va a haber nada. Tú tienes que empezar a acercarte, a hablar, a hacer tu diligencia. Porque no es así que funciona. Hermanos, debemos actuar en todo lo que es nuestra responsabilidad. Pero también nosotros debemos orar. Quizás algunos de ustedes piensan, ¿pero por qué el pastor puso actuar primero que orar si orar es más importante? ¿Ustedes saben por qué lo puse primero? A propósito. Porque Dios no va a escuchar la oración de alguien que muy espiritualmente viene a clamarle por algo que él no está haciendo nada. Señor, mándame un esposo. Pero no se involucra en nada que tiene que ver con relación con otros. No se arregla. Cuídate que te vea bonita. No, no, siempre está haciendo algo con un moño, aquí un asunto. Entonces, ¿tú vas a orar para que te manden qué? Hermanos, vamos a orar, pero vamos a actuar. Ambas cosas, una cosa sin la otra, está incompleta. Filipenses 4:6, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Dice, no estén afanosos, no estén afanosos, oren a Dios, pongan su corazón delante de Dios. Conociendo a nuestro Dios, nosotros debemos pedir su ayuda. En Mateo 7, versículos 9 al 11, dice el Señor Jesucristo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Oigan el proceso de argumentación. Dice, ustedes son malos, son pecadores, dice Cristo. Y alguno de ustedes, su hijo, le pide pan y ustedes van y le buscan una piedra. O le pide pescado y ustedes le van una serpiente. No, aún hasta los peores hombres, en sentido general, se preocupan por dar a sus hijos bienestar. Dice, y si esos son ustedes, ¿cuánto más hará Dios que es bueno? A los que le pidan, le dará lo que les pidan. Hermanos, nosotros no podemos ni debemos usar la verdad de la soberanía de Dios como excusa para no hacer lo que debamos hacer ni para orar. Dice Deuteronomio 29:29 lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces ahí estamos nosotros preocupados. ¿Y qué será lo que el Señor querrá? Bueno, mira, en las Escrituras está llena de principios de lo que el Señor quiere. Empieza a hacer lo que dice ahí. No, no, pero no es eso. Es que yo quiero saber qué querrá Él en el futuro que... No, no, eso está en la mente de Dios. Esas cosas están en su mente. Eso no es nuestra atribución, querer saber eso. Lo que nosotros necesitamos saber está aquí. Vamos a actuar conforme a eso y vamos a orar. Actuar y orar, orar y actuar. La soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad de orar y actuar prudentemente. Nehemías, luego del exilio, regresa a construir las murallas de Jerusalén que habían sido derribadas. Y dice que entonces oramos a nuestro Dios y por causa de los enemigos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y luego dice el versículo 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí, nuestro Dios peleará con nosotros. ¿Ven qué perfecta combinación? Dice, nosotros oramos contra nuestros enemigos, pero ¿ustedes saben cómo trabajaban? Con la espada en la mano y con los instrumentos de trabajo en otro, poniendo las piedras, pero con la espada en la mano, por si el enemigo aparecía. ¿Y ellos no habían orado? Claro que habían orado y estaban actuando. Dice, nuestro Dios peleará con por nosotros. Ah, fantástico, no te preocupes, cuando aparezcan los enemigos, Dios es que va a pelear con ellos. No, nuestro Dios peleará por nosotros, a través de nosotros. Cuando se toque la trompeta, todo el mundo allí, que ahí es que está el enemigo. Actuar y orar. Hermanos, déjame preguntarte, si tú tienes una situación particular, ¿actuaste? ¿Estás haciendo todo lo que está a tu alcance para resolverlo? Sí. ¿Oraste a tu Señor? Sí. Y entonces, hermanos, descansa en Él. Descansa en Él. Descansa en Él. Estate tranquilo. Espera en Él. Hiciste lo que tienes que hacer. Síguelo haciendo y espera en Él. Hermanos, concluyendo, y con esto terminamos. Nosotros no estamos aquí hablando de un refrán muy conocido que dice, a mal tiempo, buena cara. No, hermanos, eso es humanismo. Eso es como, bueno, como no hay alternativa, ponle buena cara. No, hermanos, es que no hay alternativa. Es que la buena cara viene porque nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios. Ese es el punto. O el típico, piensa positivo. No te preocupes, si tú piensas positivo, las cosas te van a salir. Miren, hermano, usted puede pensar todo lo positivo que usted quiera, y si Dios ha determinado otra cosa, no va a salir lo que usted piensa. Más que piensa positivo, es piensa correctamente. Recuerda al Dios que tú tienes. Recuerda que es bueno, que es soberano, que es misericordioso y que es sabio. La respuesta al conocimiento de nuestro Dios debe ser dirigir nuestros corazones a lo más importante, esperar, gozarnos en Él y ocuparnos diligentemente en nuestros asuntos, actuando y orando. Si no lo hacemos así, el conocimiento de su persona no nos ha aprovechado. Hermanos, es muy fácil ser conceptual. Es muy fácil en un momento determinado pararse en un sitio y empezar a decir, así dice la Biblia, tralala, tralala, tralala. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Y es cuando vienen las aflicciones a nuestras vidas, donde nosotros vamos a demostrar si es verdad que nosotros creemos lo que decimos creer. No es en la prosperidad, es en la adversidad donde nosotros vamos a demostrar a los demás si nosotros creemos lo que nosotros decimos creer. Y nosotros creemos que Dios es un Dios bueno siempre. Por tanto, no tenemos razones para andar angustiados. Si tú estás aquí esta noche y tú no tienes la certeza de que tú has sido salvado por Cristo, porque tú has clamado a Él en fe y en arrepentimiento, mi amigo, déjame decirte que tu situación es realmente difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque tú no tienes ninguna razón para esperar en Dios. Nosotros estamos hablando de esperar en Dios. Pero ¿cómo tú vas a esperar en alguien que ni siquiera es tu padre? Es muy común oír a las personas decir que todos somos hijos de Dios. Pero Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos constituidos, somos adoptados hijos de Dios cuando Cristo viene y nos regenera. Muchos citan el texto de Romanos 8:28 incompleto. No, no te preocupes, todo ayuda bien. Es que eso no es lo que dice ese texto. Ese texto dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Es diferente. No es todo ayuda bien, ese pedacito, a los que aman a Dios. Pero la verdad de que Dios es un Dios de amor, debe entusiasmarte. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que tienes que hacer es clamar a Dios. Clama a Dios, clama a Cristo, que tenga misericordia de ti. Arrepiéntete de tus pecados, ven a Él. Y yo te aseguro, por la autoridad de las Escrituras, que vas a ser transformado en una nueva criatura. Ya tus anhelos no estarán aquí en la tierra. Ya tus temores no serán los mismos. Ya tus metas y tus preocupaciones serán diferentes. Y entonces sí tendremos razones, sí tendrás razones para junto con nosotros confiar y esperar en Dios. Yo les pido que vayan en sus Biblias y con esto terminamos a Habacuc 3:16-19. Y que ese sea el pensamiento de cada uno de aquellos que conocemos a nuestro Dios de una manera personal. Habacuc capítulo 3, versículo 16 al 19. Al profeta se le acababa de decir de una serie de calamidades que vendrían sobre la nación por su pecado. Y luego de un momento de turbación y de lucha con Dios, él llegó a la siguiente conclusión. Dice Habacuc: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y luego dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermanos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a orar. Oh Señor, ¿cómo podemos expresarte nuestra gratitud si nos quedamos cortos? Tú conoces nuestros corazones, tú conoces a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con fuerza y con valor, haciendo lo que esté a nuestro alcance, cumpliendo con nuestras responsabilidades y gozándonos en la bendita comunión contigo. Ten misericordia de los que no te conocen y trae luz a sus almas. Gracias por tus maravillosas promesas. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una vida digna de ser vivida y queremos hacerlo con todas nuestras fuerzas para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.